Hebreos capítulo 16. Ya terminamos el 15 y vamos a leer los primeros 5 versículos y después vemos cómo nos va. Hechos 16, 1 al 5. Y si no tienen una Biblia como la que tengo yo, ahí está en la pantalla también los versículos. Así nos dice la palabra del Señor, hermanos. Después, Pablo llegó a Derbe y a Listra. Ahí había un discípulo llamado Timoteo, que era hijo de una judía cristiana y de padre griego. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio hablaban muy bien de él. Así que Pablo quiso que Timoteo lo acompañara para evitar problemas con los judíos que habían en aquellos lugares. Pablo hizo que Timoteo se circuncidara, pues todos sabían que su padre era griego. Cuando ellos pasaban por las ciudades, entregaban las reglas que los apóstoles y los ancianos en Jerusalén habían acordado que se pusieran en práctica. Y así las iglesias eran confirmadas en la fe y su número aumentaba cada día. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Oremos, por favor. Ay, Señor, te damos gracias por este día y te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder congregarnos en esta mañana con cada uno de nosotros, Señor, conscientes de nuestra necesidad de que tú, Señor, obres con cada uno de nosotros en nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos buscar hoy lo que tú tienes que decirnos. Queremos aprender, queremos crecer y madurar en nuestra fe, Señor. Y queremos ser fiel testigo, Señor, del Evangelio y del amor que está en nuestros corazones por ti, Señor. Te lo pedimos todo, te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, vimos la semana pasada que Pablo había escogido a Silas como un ayudante. Y vimos también que había escogido a Silas porque se había separado de Bernabé. Y no nos dice por qué, en cuál manera estaban en desacuerdo. Pero lo que sí sabemos es que había un gran desacuerdo, pero todavía se tenía que llevar adelante el Evangelio. Entonces, llegamos a la conclusión, hermanos, de que cuando hay un gran desacuerdo, por la causa del Evangelio es mejor separarnos, no enfocarnos en problemas personales. Es más importante, la prioridad de nuestras vidas es el Evangelio, es la obra de Dios. Y lo vamos a ver de una manera interesante hoy, porque nos dice que después, en el versículo 1 del capítulo 16, Pablo llegó a Derbe y a Listra. Estos lugares eran pueblos donde habían ido en su primer viaje misionero. Pablo, ¿recuerdan? Cuando termina el capítulo 15 y inicia el 16, son 5 años después. ¿Okay? Entonces, es importante reconocer aquí que tenían mucho éxito, fundaron muchas iglesias, pero Pablo estaba ansioso de regresar y seguir viendo cómo los iba. Pablo estaba interesado en la obra de Dios que continuaba ahí y en los hermanos. Entonces era un seguimiento. regresó otra vez a esos lugares para ver cómo estaban, cómo andaban. Amén. Y una de las cosas que creo es importante, se pone mucho énfasis en el evangelismo, en llevar a gente a Cristo. Pero yo creo que es más importante no solamente presentar a la gente el evangelio, es sumamente importante hacer un seguimiento a ver cómo les va después. Porque es muy importante empezar cualquier obra, cualquier proyecto. ¿No, hermanos? Pero yo les voy a decir algo, es más importante terminar. No sé si me escucharon. ¿Cuántos proyectos tienen en la casa o en el trabajo que iniciaron, que empezaron y nunca terminaron? Bueno, no hay que apuntar y dar codazos, ¿no? Yo tengo un montón. Para empezar los impuestos, todavía no tengo todos los documentos. Y ya va a llegar abril y híjole. Fíjense, hermanos. Ponemos mucho atención en el evangelismo, en ir a alcanzar a los perdidos. A compartir con ellos el evangelio. A ganar almas por Cristo, ¿no? Pero ¿qué pasa después con ellos? Entonces Pablo aquí, lo que inició, quiere ir a ver cómo continúa. Y más bien le interesa a Pablo que terminen lo que empezaron. Y es algo que Pablo les dice a los filipenses. Vamos a rapidito a Filipenses capítulo 1. Es un concepto, creo, importantísimo de aprender como iglesia. Y Pablo mismo lo dice, tiene en su mente, tiene en su corazón a estos hijos espirituales. Estos son sus hijos. Ellos fueron producto de su obra, de su misión del compartir el evangelio. Los amaba, los quería y quería regresar a verlos. Amaba a cada uno, amaba compañerismo que tenía con ellos y quería ver si estaban madurando, si estaban creciendo en su fe. Sí, es importante entrar al evangelio, es importante ser salvo, pero es más importante, hermanos, mucho más, el proceso de crecer en nuestra fe y madurar. Entonces el gran apóstol Pablo se interesa a regresar a ver cómo les iba. Y fíjense lo que dice en Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Pensamos en aquellos hermanos que hemos llevado al evangelio. Tal vez no estén presentes hoy, pero estamos pensando en ellos. Estamos pensando, considerando cómo les va. Un hey. ¿No? Pablo dice que él le daba gracias a Dios cada vez que se acordaba de ellos. Y en todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos ustedes. Gozoso por ellos porque estaban salvos. Gozosos por ellos porque le interesaba entender y saber si estaban creciendo, si estaban avanzando, si estaban madurando. ¿Verdad? Y fíjate que este concepto de no solamente es importante empezar, pero es sumamente importante terminar. Fíjense cómo lo dice aquí. Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjense, hermanos, cuando empezamos un maratón, hay un montón que están en la línea de para empezar. Dicen en inglés start line. ¿Verdad? ¿Cómo se dice en español? La salida. Amén. Bueno, van a tener pronto el maratón en Los Ángeles. Creo que a hoy. Bueno, todo el mundo ahí amontonados. Pero es toda una cosa diferente la, ¿qué? La fila o la línea final. Solamente los que cruzan la línea final son los que ganan el premio. Pablo estaba persuadido. Pablo estaba gozando en el hecho de que estos hermanos continuaban, seguían y que, más importante, terminar. Fíjese lo que él les dice a otro grupo de hermanos, según Timoteo, en 2 Timoteo 4:6. Vamos a pasar allá. Pablo compara la vida cristiana como una carrera. Pablo sabe es importante no solamente empezar, es importante terminar bien. ¿Amén? ¿Cuántos queremos terminar bien? Bueno, yo creo que también en su mente estaba pensando en su propio ministerio y su obra ahí. Le interesaba, como padre, saber que les iba bien. Entonces, en 2 Timoteo 4:6 dice esto, al fin de su ministerio, realmente al fin de su vida. Fíjense lo que dice. Yo estoy ya a punto de ser sacrificado. Ya habían anunciado el emperador de Roma su condena. Ya saben que Pablo muere como mártir. ¿Saben cómo murió? Le echaron la cabeza. Estaba esperando ese día. Entonces dice esto, yo estoy ya a punto de ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Te das cuenta? He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿No? Por lo demás, me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor, el juez justo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, cuando Pablo, regresamos a Hechos 16, cuando Pablo regresa a Derbe y a Listra, tiene en mente el progreso de sus hijos espirituales. Es una señal, hermanos, de un buen pastor. Es una señal de un buen maestro. Siempre haciendo seguimiento. Siempre pensando en ellos. Buscándolos para ver cómo les va. Muy importante, hermanos. Y el corazón del evangelismo tiene su prioridad en el compromiso de estar seguros de que los santos, los hermanos, los hijos de Dios están madurando. Esa es la prioridad. Y Pablo regresa a donde estaba antes. Se encuentra de repente con un discípulo que se llamaba Timoteo. Y nos dice aquí que era hijo de una judía cristiana. ¿Se recuerdan su nombre? Eunice, creo. Y su abuela era Loida. Eran cristianas, pero el padre de Timoteo era griego. Y es interesante que Pablo escoge, al conocer a Timoteo, que es producto de una de esas iglesias. Entonces puedes ver ya nuevos hijos. Él se fue por 5 años. Estableció estas iglesias. Está interesado en regresar a ver cómo les va. Y cuando regresa, ¿qué hay? Más creyentes. ¿Verdad? Hay nuevos hijos. Y uno de ellos es Timoteo. Y Timoteo es medio gentil, griego, y judío. ¿Y dónde va a llevar el evangelio Pablo? Al mundo. En muchas de esas ciudades, ¿qué había? Sinagogas. ¿Y qué había en esas sinagogas? Judíos. Fíjate, hermanos, que estamos viviendo en tiempos en donde realmente hay muy pocas personas, o más enseguida vemos que hay hijos de que nacen que son parte de dos culturas. Es decir, no es judío Timoteo ni es griego, son los dos. Pero eso le da más acceso a esos grupos, ¿no? Y una de las cosas que vamos a ver aquí es Pablo está interesado en Timoteo por esa razón. Puede alcanzar a más personas porque viene de dos culturas. Es más diversidad. ¿Amén? ¿Sí me explicó? A mí me encanta que esta iglesia es muy diversa. Claro, tenemos nuestro grupo en español, perfecto. Pero yo no he visto que nadie tiene broncas aquí con el grupo de inglés. Más bien que se quieren mucho. Dos grupos que vienen totalmente de diferentes lugares, diferentes culturas, educación, posición económica o social. Y de repente nos encontramos como compañeros o nos encontramos como socios en el hecho de compartir el Evangelio. ¿Cómo es posible? Pues vamos a ver ahorita cómo es posible. Pablo no está interesado en Timoteo nada más porque es el único disponible. Pablo está interesado en Timoteo porque tiene ganas e interés de alcanzar a diferentes grupos. Y para poder alcanzarlos, tienes que entenderlos. Para poder entrar y que ellos te abren sus corazones, tienes que tener por lo menos comprensión de ellos. ¿No? No puede ser cerrado. Entonces, algo interesante sucede aquí. Al escoger a Timoteo, Pablo creo que está escogiendo la persona correcta para la misión del Evangelio. Y quiero que pensemos por un ratito, hermanos, en este concepto para evangelizar efectuosamente. Y es el concepto o el principio de flexibilidad o de sensibilidad. ¿Somos flexibles? ¿Somos sensibles? ¿O somos cerrados? ¿Somos dispuestos a comprender, a entender a los demás? ¿O somos duros y exclusivos en nuestra manera de pensar? Le doy gracias a Dios hoy en mi vida que cuando Él decidió cuál iba a ser mi familia, que nací en una familia de un soldado americano, que lo mandaron a todo el mundo. Yo crecí en muchos lugares, me criaron en muchos lugares, conocí muchas diferentes culturas, naciones, comidas, maneras de pensar, religiones. Entonces, gracias a Dios, cuando veo a ustedes, yo no veo a solamente que somos nada más mexicanos o nada más americanos. Y si es así, está bien, porque todas las culturas tienen su bien y tienen su mal, ya saben eso, ¿verdad? Lo bueno de ser parte de dos grupos es puedes echar a un lado lo malo y quedarte con lo bueno de los dos. Entonces yo nací con un hot dog en esta mano y un taco en este. Y los dos son sabrosos. Bueno, le doy más favor al taco, ¿no? Nada más por las salsas que les ponemos. No sé si me están entendiendo lo que está sucediendo. Pablo escoge que más que nada, creo que Dios proveyó a Pablo, a Timoteo, como compañero para una misión no tan fácil de alcanzar gente diferente que aquellos. Entonces vemos aquí que de repente algo sucede y me confundí al principio, pero una de las cosas que llegué a entender es que los hermanos, dice el versículo 2, que estaban en Listra y en Iconio, hablaba muy bien de él, es decir, que Timoteo tenía una buena reputación. Dice, así que Pablo quiso que Timoteo lo acompañara para evitar problemas con los judíos que habían en aquellos lugares. Pablo hizo que Timoteo se circuncidara, pues todos sabían que su padre era griego. Entonces me quedo así como diciendo, espérame. ¿Qué no acabamos de leer del concilio en Jerusalén, que no era necesario circuncidarse para ser salvo? Perfectamente bien. No lo estaba circuncidando a Timoteo para ser salvo. Lo estaba circuncidando para ser más efectivo. Es decir, que nosotros tenemos la libertad en el cristianismo para hacer lo que tenemos que hacer para amar a los demás y tener acceso. No sé si me están entendiendo. Porque uno dirá, bueno, espera un momento, ya sabemos que esos ritos de Moisés ya no eran necesarios. ¿Y por qué Pablo está sujetando a Timoteo a pasar por aquel procedimiento, ¿no? ¿Por qué tiene que pasar por ahí? Bueno, piénsalo bien conmigo. ¿Dónde llegaba Pablo cuando llegaba a un nuevo pueblo? A la sinagoga. Y si saben que Timoteo es judío pero no circuncidado, ¿van a estar molestados? Claro que sí, porque piensan y son ignorantes de la nueva manera de vivir. Todavía no se les ha presentado. Otra lección que podemos aprender es Tito. Tito nunca fue circuncidado o Pablo nunca le pidió que fuera circuncidado. ¿Sabe por qué? Porque él era gentil. No tiene nada que ver con los judíos. Entonces, a él, y eso se encuentra en 2 de Gálatas 2, los versículos 3 y 5. Entonces, cada persona y cada situación requiere discernimiento. Tenemos que aprender como cristianos que cada caso tiene que verlo por el caso que está enfrente de nosotros. Porque muchas veces, no sé si por flojera, no sé si por ignorancia, no sé si por soberbia, no sé por qué, pero queremos poner todos en el mismo lugar y es así. No es así. Todos tenemos que mirar las cosas independientemente de los demás. Llega el momento entonces por la causa de amor, por la causa de poder tener acceso a los judíos y que el trabajo de expandir o de llevar el evangelio a los judíos no fuera evitado, Pablo le dice a Timoteo, ven aquí, mijo. Vamos a tener que hacer algo. Y lo hicieron. Y tal vez pensemos, wow, ¿a qué estaba dispuestos para no ofender al grupo que iban a alcanzar? ¿Por qué era posible y por qué insiste Pablo esto? Porque sabe que es tan importante ser flexible y sensible de la gente que quieres alcanzar. Bueno, esto tiene mucho más que ver. Dice aquí, en 1 de Corintios, vamos a pasar allá, 19. 1 de Corintios 9, 19. Yo creo que por aquí, hermanos, vamos a aprender algo muy importante. Pablo le habla a los corintios sobre este tema de flexibilidad y sensibilidad. O vamos a decirlo de esta manera. ¿De qué tan dispuestos estamos nosotros a ajustar nuestra manera de pensar? No lo hagas otra vez, hermana, porque agachar es bien duro para mí. ¿Cuántas personas hemos perdido o cuántas veces se ha perdido la oportunidad de alcanzar a alguien porque no hicimos el esfuerzo de conocerlos? O llegamos cerrados. Es así y así nada más. ¿Cuántas veces, y lo hago con mucho tacto, nuestros amigos católicos, no los pudimos alcanzar porque no invertimos el tiempo para aprender más de ellos, de conocer sus doctrinas, qué es lo que creen, qué es lo que no creen, o sea, cualquier religión? Nada más ahí vamos directamente en, sin ser sensibles, sin ser flexibles, sin tacto, y a decirles que se van al infierno. Hay argumentos muy buenos, bíblicas, por el cual pudieras sentarte con alguien católico y enseñarle, mira, en amor. Dice, mira, aquí está la diferencia. Entonces, ¿qué ha sucedido cuando lo haces de una manera así? En amor, pues le has presentado por lo menos a alguien la diferencia. En fin, la decisión es de ellos. Bueno, es el mismo que haces cuando vas de compras. ¿Es Nike o es Adidas? Bueno, hay que tomar decisiones. ¿Quién promueve Nike? ¿Quién es el argentino, no? ¿El Messi? ¿Quién es el que hace Adidas? ¿Cómo se llama? ¿Cristiano? ¿Cómo? Un cristiano que hace muchos goles. Lo que estoy diciendo es que hay que traer a la luz la verdad y dejar que esa luz haga su trabajo. Pero jamás, si no llegas y no tienes acceso o no has permitido por alguna soberbia o un no sé, muchas veces somos bien necios, ¿no? Queremos ser correctos, pero queremos ganar la batalla, pero perdemos la guerra. Pablo dice esto. ¿Por qué? Porque aunque soy libre y no dependo de nadie, me he hecho esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Yo estoy libre. Pero me voy a ser esclavo de todos. Voy a servir. Y para servir, tienes que entender a quién sirves. Para poder tener acceso y amistad, por lo menos que te dejen hablar, tienes que presentarte primero como alguien con amor, ¿no? Y él dice, bueno, yo soy libre, pero me voy a ser esclavo. ¿Para qué? ¿Para qué hace todo eso? Para ganar al mayor número posible. Pablo está interesado en ganar almas, ¿no? Entre los judíos me comporto como judío para ganar a los judíos. Y aun que no estoy sujeto a la ley, entre los que están sujetos a la ley, me comporto como si estuviera sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Es exactamente lo que hizo con Timoteo. Es exactamente lo que él lo hizo. Y tenemos esa libertad como cristianos. Lo único que nos evita la Biblia es no usen esa libertad para ocasiones de la carne. Pero somos libres. ¿Cuántas veces hemos ido a una carne asada en el jardín de un amigo? O nos invitan nuestros amigos, pero bien pecadores. Yo no voy ahí. Y muchas veces como cristianos ya estamos aislados. No conocemos ni un alma de pecador. Todas nuestras amistades son cristianos. y nos cerramos en nuestros grupitos y estamos bien felices, aislados, nunca alcanzamos a nadie. Pero mi oración es que ustedes sientan lo que sintió Pablo, el deseo de ganar almas y de hacer lo posible, de ser lo más flexible para poder ganarlos. ¿Verdad? ¿Se entiende, hermano, lo que estoy diciendo? Yo no estoy diciendo que vayas a un backyard barbecue y que ahí andas emborrachándote con ellos. Yo no estoy diciendo eso. Ni para nada. Pero puedes estar ahí. Porque ¿qué decían los fariseos de Jesús? ¿No miraban que Él, en su ministerio, estuvo con todos? Prostitutas, con borrachos, con hasta lo acusaban de qué, de glotonía y de andar comelón y borracho. Nunca dice que él era comelón ni borracho, pero estaba con ellos en la misma mesa. Y los legalistas, los fariseos, decían, pues ¿para quién vino? Para los perdidos. Bueno, pues lo que me confunde también para mí, antes de que nosotros fuimos tan santos, ¿verdad? ¿Dónde andábamos nosotros? ¿Que se nos olvida dónde estábamos antes de que Él nos encontró? Pues ¿qué nos creemos? ¿Más que ellos? Nunca. Es solamente por la gracia de Dios que somos salvos. Pero en ninguna manera nos debemos ver como mejor que nadie. Más bien, ya que conoces tanto de eso, porque ahí andaban, regresa ahí, pero con palabras de vida. Estoy totalmente convencido en haber leído lo que está sucediendo con Timoteo, de que Dios quiere que nosotros tengamos otro concepto, que no sé cómo llegamos hasta aquí en la iglesia, porque la verdad es que muchos de nosotros jamás hablamos muchas veces con nadie más que cristianos. Yo quiero que la iglesia se llene de pecadores. Quiero los narcos aquí. ¿Los narcos? Imagínate, para la gloria de Dios, que un narco se convirtiera. Quiero que ese lugar esté lleno de gente que el mundo, cuando los ve salir de ahí, van a estar interesados en saber por qué. Porque ese cuate lo he conocido desde esta edad y no puedo creer el cambio. Para la gloria de Dios. Porque lo que he visto muchas veces es que se están salvando los mismos cristianos de una vez a dos veces, a tres veces, que cuando tienen llamados al altar. Oiga, ¿quién no es la quinta vez este año? ¿Qué pasó?
No, ese, no lo vas a creer que yo mentí.
Oh, man. No entendieron nada. Porque no es el inicio lo que es importante, lo que le estaba diciendo antes. Es el proceso, es el andar, es el continuar y es el terminar. Yo creo que Pablo dejó a Marco porque se fue corriendo cuando todo se puso duro. Es mi opinión, no dice. Pero ¿por qué tan fuerte Pablo cuando ya iban a regresar ahí? Dice, no, ese cuate no quiero. Porque era difícil y sabía que su fe estaba todavía muy, muy nuevo y no tenía la capacidad de seguirle. Y ahí es donde Bernabé, el hijo de Consolación, y ahí los tenemos en la iglesia. Oh, es ok. Uy, bueno, quédate con él entonces. Pero yo tengo una obra y un trabajo bien duro. Vamos a subir montañas y nos van a meter a cárceles, nos van a apedrear de vez en cuando y azotar. Bueno, yo necesito a alguien fuerte y maduro. Y era adecuado, porque no es fácil ganarte a los gentiles. Esos no tenían la ley, ellos no conocían a Moisés. Estaban en el mundo y bien hecho. Bueno, no los tienen que decir a ustedes. Sigo insistiendo porque no debemos olvidar de dónde nos sacó el Señor. Sigo insistiendo porque si realmente hay una, tienes un corazón transformado, no te vas a sentir con este miedo de que, ay, que tal vez si llego otra vez a ese ambiente y me caigo ahí y me quedo. No, para nada, estamos más fuertes que eso. Sabemos por qué vamos y a qué vamos, ¿no? Y a quién vamos. Pablo dice directamente aquí, fíjate lo que dice ahí en el 21. Entre los que no tienen ley, me comporto como si no tuviera ley para ganar a los que no tienen ley. Aunque cuanto no estoy libre de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amor. Ese es el punto. El amor busca oportunidades para expresarse. Uno se puede poner tan creativo cuando está enamorado o enamorada. ¿No es cierto, hermanos? Cuando hay amor, es increíble lo que hará uno. ¿No? Hasta tonterías. Sí me explico que lo que le motivaba a Pablo, lo que lo impulsaba a Pablo, lo que lo provocaba a Pablo, era amor. Y él estaba a la disposición de hacer lo que sea para ganar a los perdidos. Bueno, lo voy a calificar con este anuncio, como lo hacen en los anuncios en promociones, aunque no sea, mientras que no sea ilegal. ¿Verdad? Aunque no sea ilegal. Los estudiantes que, con quien trabajo, que tienen muchos problemas con sus calificaciones, con su tarea, con sus exámenes, con organización, que se le olvidó que había uno, nunca estudiaron. La lucha es que ellos aprendan a hacer lo que tienen que hacer para tener éxito en la escuela. Y les digo, hagan lo que tienen que hacer mientras que no sea ilegal. Es decir, si te tienes que quedar toda la noche estudiando, pues hazlo. Así aprendí a tomar café yo. Yo nunca tomaba café antes de ir a la universidad. Híjole, cuántas noches nunca dormí. Porque había un ensayo o algo que tenía que entregar el siguiente día y no estaba completo. ¿Qué haremos para encontrar el éxito de llegar a compartir el evangelio con todos los demás? Pablo estaba dispuesto a hacerse lo que tenía que hacer. Dice ahí específicamente, entre los débiles me comporto como débil para ganar a los débiles. Me comporto como todo ante todos para que de todo pueda yo salvar a algunos. Interesante. Vamos a suponer que yo me creo más fuerte que tú. Bueno, nunca llegaron ni al tercer grado. Pobrecitos ustedes. Y yo ahí ando con maestría. Pobretones. Ignorantes. Qué triste. ¿Qué no debo saber más? Dice que soy más educado. ¿Qué no debo tener más compasión? Dice que conozco el amor de Cristo. ¿Amén? Bueno, todo eso es suponiendo. Ya entienden, ¿verdad? Pobrecito de Rodo, ¿no? Pues ni lee bien. ¿Qué voy a hacer? Pues enséñenle a leer mejor. Explíquele más, tenga más paciencia. Ámalo. Dios te ha dado más a ti, entonces úsalo para Él, para su gloria y su honra. Una vez alguien me dijo, no, pastor, ¿no sería importante que un pastor tendrá un doctorado?
Y dije, bueno, el doctorado no lo hace pastor, pero si lo tiene mejor, pero no lo hace pastor y no le da amor. El doctorado no te da amor. El doctorado no te enseña cosas de Dios. Es una relación con Cristo lo que hace eso. Entonces, cuando Dios te manda a un pueblo o Dios te manda a cierta gente, tú tienes que hacer lo posible para ganarlos. Es de creerte más que ellos. Nunca. Ahí lo dice. Entonces, es esa razón por la cual Pablo le dice a Timoteo, ven aquí, tenemos que hacer algo. Porque cuando llegamos a estas sinagogas, yo no quiero que nada nos impide ganarlos. Que no tengan argumentos o pretextos o alguna excusa para decir, no, no nos queremos escuchar a ustedes. Y yo les digo, hermanos, ¿qué tengamos o qué tenemos que hacer nosotros para poder alcanzar a los que nos rodean? Piénsalo conmigo muy bien. Ni es broma. La iglesia está fallando. ¿Por qué? Porque no estamos predicando las salvaciones por gracia y no estamos viviendo con amor. El Señor no está interesado en programas. Créeme, cuando vamos versículo por versículo y capítulo por capítulo, estamos aprendiendo una cosa y no podemos ignorarlo. La salvación es por gracia y solamente por gracia. Y debemos vivir con amor. Programas, que no sé qué decirte. Porque lo nuestro no es un programa. No. Nuestro y la prioridad de Dios es un compromiso a tener relaciones sanas. Que todos son dignos de escuchar el Evangelio. Porque Cristo, cuando fue a la cruz del Calvario, nos dio esa dignidad. Y todos merecen respeto. Aunque estés en desacuerdo. ¿Sí me explico? Y hay que hacer lo que tienes que hacer para que ellos oigan el Evangelio. Y si me tengo que pintar de rosa, porque voy a un pueblo de puros color de rosa, ahí llego. De vez en cuando me dicen los chavos, oiga, Mr. Correa, ¿por qué siempre hablas como nosotros? Y yo digo, ¿de qué hablas? ¿Por qué siempre dices, that's dank? That's chill? Dude. Y dicen, porque así puedo hablar contigo y podemos comunicarnos. Si yo no llego a ti, ¿cómo vas a tu nivel? ¿Cómo voy a llevar al nivel en el cual los queremos llevar? No, 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 no. Si verdaderamente eres alguien con educación, alguien educado, te conviertes en la audiencia que estás sirviendo. Hasta un día estaba pensando yo de llegar con una pluma de indio, ¿no? ¿Me explico? ¿Qué pasa, hermanos? Lo digo en serio. Si queremos alcanzar a la gente, si es que de repente nos encontramos con alguien que no come cierta comida, pues ni modo, vas a tener que lo que tienen. Cuando Pablo los mandó a sus discípulos a evangelizar, dije, comen lo que pongan ahí. ¿Por qué? Para asociarte, para unirte, para poder compartir con ellos por lo menos algo tan sencillo como una comida, pero después sacas, ¿qué? El mensaje. Un misionero va a África y le presentan, quién sabe qué cosa que hicieron, y dice, ¡eh!
What's that? Ya perdiste ese pueblo. Bueno, sí, hermanos, ¿no es cierto? Te traen algo, quién sabe qué, y lo estás comiendo. It's delicious. ¿Me puedes dar más? Oh, claro que sí. Viene tan feliz y te ponen más. Y de repente, oye, no han escuchado de en la conversación. Oye, ¿no has conocido de Jesús? No, a ver, dinos. Pásame otro taco primero. ¿Sí me explico? Pablo hizo lo que tenía que hacer. Lo pongo muy sencillo, pero era muy, muy profundo lo que hizo. ¿Verdad? Llega después y dice, y esto lo hago por causa del Evangelio, para ser copartícipe de él. ¿Por qué lo hizo? Por causa del Evangelio. El Evangelio es la prioridad de nuestra vida, hermanos. Entonces hay que ser como estos hermanos de la Biblia. Busquemos oportunidades, hermanos, para conectarnos con los demás. Busquemos oportunidades para poder encontrar acceso a sus corazones. Porque aunque nos inviten a sus casas y creen que somos nosotros que llegamos, no es cierto. Es aquel que vive en nosotros que ha llegado a ese hogar. Pero nunca pudiera llegar aquel que vive en nosotros si nosotros no llegamos. Y nunca llegamos a ellos si no nos invitan. Y nunca nos invitan, hermanos, si no piensan que tienen una relación o una conexión con nosotros. Es la palabra de Dios, es maravilloso. Es tan sencillo, hermanos. Todo lo que he dicho es sencillo en este sentido. El Evangelio, el cristianismo, se trata de dos cosas. Número uno, la salvación es por gracia. Número dos, vivimos en amor. Eso abre puertas. Todo lo demás cierra puertas. Vamos a pedirle al Señor su bendición en esta mañana. Señor, ayúdanos poder alcanzar al mundo. Ayúdanos, Señor, ser flexibles y sensibles y disponibles, Señor, para aprender de ellos, para conocer de ellos, para poder tener acceso a ellos. Como tú lo hiciste, Señor, dejaste tu trono en la gloria, ahí en el cielo, te hiciste hombre, te encarnaste para poder andar entre nosotros. Y cuando estuviste aquí entre nosotros, Señor, te sentaste a la mesa de los peores pecadores y compartiste el mensaje de tu Padre, el mensaje, Señor, de salvación, el mensaje, Señor, de amor. Y muchos creyeron, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos permitir el Espíritu Santo desarrollar este principio más en nuestros corazones como iglesia. Porque se acerca el día de tu llegada. Y no hay mucho tiempo. Entonces ayúdanos, Señor, ser como estos primeros discípulos. Tener, Señor, ese entendimiento de que queremos ganar almas por causa del Evangelio. Gracias, Señor. Transfórmanos. Haznos más y más como tu Hijo Jesucristo, y lo pedimos todo en su nombre. Amén.